Hola. Buenos días. Esta es una pequeña píldora, una pequeña tutoría para explicaros el último punto del capítulo 8, el equilibrio competitivo y la eficiencia económica. Concretamente, os voy a explicar el control de precios y el establecimiento de un impuesto. Queda el punto de restricciones al comercio internacional, que es muy parecido al establecimiento de un impuesto, o incluso, o sea, a las dos figuras anteriores. Al final es jugar con un equilibrio, romper ese equilibrio de mercado, o bien estableciendo un precio por encima o por debajo del de equilibrio. Y con un impuesto lo que ocurre es que el Estado establece un precio por unidad de bien y, bueno, pues en los tres casos se dice que hay una pérdida irrecuperable de eficiencia y, por tanto, tanto consumidores como productores y, en definitiva, el bienestar social, perdón, se ve influenciado por esta intervención dentro del mercado. Bien, a ver, ahora. Eso, lo que os decía. Primero voy a veros casi con un ejemplo, el control de precios, después establecimiento de un impuesto y os queda para vosotros para que le echéis un vistazo a las restricciones al comercio internacional. Vamos con el primero. Control de precios. Un ejemplo muy, muy claro de control de precios, pues lo hemos tenido vosotros y yo todos últimamente con el precio de las mascarillas, por ejemplo. Imaginemos el mercado de las mascarillas. Os dais cuenta que al principio había cierta escasez y los precios eran relativamente bajos. Hubo un aumento de la demanda, los precios crecieron, pero a lo bestia, y después hubo un control de ese precio. Bueno, pues básicamente eso es lo que quiero explicaros con un ejemplo de dos funciones, una de oferta y una de demanda. Imaginaos que tenéis un mercado de las mascarillas. Imaginaos que ese mercado de las mascarillas es a diciembre de 2019 o incluso a enero de 2020 o febrero, o sea, principios de este año. Tenemos dos curvas, la de demanda, que es. Ahí voy a poner el lapicerito este para que resulte más cómodo trabajar. Vale. Tenemos la curva de demanda y la curva de oferta. Vale, la curva de demanda. Esto. La curva de demanda. Aquí. La curva de demanda viene determinada por una función decreciente, como cualquier curva de demanda que no sea de un bien Giffen. Viene con una función decreciente que es 20 menos P. X, la cantidad demandada, es 20 menos P. Ahora, fin. Vale, vamos a coger este colorcillo. Vale. La curva de demanda es esta. Fijaos, la función de demanda o la curva de demanda es esta. XD, la cantidad demandada, es una función decreciente del precio, 20 menos D. Si la quisierais representar, bueno, pues aquí estaría 20. Este punto sería 20. Este corte con el otro eje sería otro 20. Y frost, la dibujáis. Vale, la hemos llamado D sub 1. Bien, la curva de oferta sería el 0,5p o un medio de p, es esta, una función creciente, sería esta, vale, si queréis en el parte del origen, y es esta. La hemos llamado a corto plazo para distinguirla. Vale, bien, el primer equilibrio, el que se establece con estas curvas de demanda y de oferta, solo tenéis que igualar demanda y oferta, es decir, un medio de P igual a 20 menos P. Un medio de P igual a 20 menos P, de ahí sacáis el primer precio de equilibrio, que sería 40 tercios. Y vais a cualquiera de ellas, o a la demanda o a la oferta, y de ahí sacáis la cantidad. Sustituís P por 40 tercios, P igual a 40 tercios lo habéis sacado de esta ecuación, claro, de la del equilibrio en el mercado. Un medio de P igual a 20 menos P. Esto pasa para aquí, sumando un medio más uno, tres medios. Tres medios igual a 20. Tres medios multiplicáis 20 por 2, 40. Entre 3, 40 tercios. ¿Vale? Bien. Ya tenemos un equilibrio en el corto plazo, claro. En el mercado de las mascarillas. En este mercado se van a intercambiar 20 tercios de toneladas, por ejemplo, y a un precio de 40 tercios de euro o de la unidad que os dé la gana, de dólar. Supongamos que se produce un aumento de la demanda. ¿Por qué? Bueno, pues porque de pronto las preferencias de los consumidores han cambiado. Los gustos, lo que llamábamos en el tema, en la tutoría anterior, una de las variables que hacían desplazarse la curva de demanda eran que cambiaran las preferencias del consumidor por ese bien. Las otras variables que hacían desplazarse la curva de demanda era el precio de los bienes sustitutivos, el precio de los bienes complementarios. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a suponer que cambia los gustos de los consumidores bien por las mascarillas. De hecho, ha cambiado claramente. Ahora, tenemos una preferencia superior o nos causa mayor utilidad disponer de este bien de la que nos causaba antes, aunque solo sea porque nos protege. Vale, es decir, se produce un aumento de la demanda, de modo que la nueva curva de demanda, evidentemente, va a seguir siendo con la misma pendiente y se va a desplazar hacia arriba. Vale, esa es la nueva curva de demanda, D sub 2. ¿Y quién es D sub 2? Bueno, pues 40 menos P. Si os fijáis, ahora los puntos con los cortes son 40 y aquí, bueno, aquí donde estuviera el corte con el eje de las P's, de los precios, también sería 40. Vale, ¿qué pasaría automáticamente en el corto plazo? Bueno, pues llegaríamos a un equilibrio E sub 2, que es este. Tenemos la curva de oferta, equilibrio E sub 2. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha subido el precio, también ha subido la cantidad intercambiada en el mercado, pero lo más importante, ha subido el precio. En este nuevo equilibrio ha subido el precio. Bien, ¿qué ocurre cuando sube el precio en un mercado de competencia perfecta como es este? Vale, pues al subir el precio, eso significa que hay incentivos a que entren nuevas empresas dentro de esta industria. ¿Por qué? Porque por el momento se están produciendo importantes beneficios. Eso pasó con el mercado, con la industria de la producción de mascarillas en España. De pronto, muchas empresas que no producían mascarillas en el mes de abril, mayo, junio, se han puesto a producir mascarillas. Ya veréis cómo en el próximo año, cuando tengamos los datos de la producción industrial en España, pues este tipo de bienes va a crecer significativamente. Es posible que otros disminuyan, lógicamente, porque las empresas que se han puesto a producir mascarillas ha tenido que ser, pues, porque tuvieron una infraestructura suficiente para producir este bien. Vale, bueno, eso al margen. Suponemos que la industria de las mascarillas tiene costes crecientes, que es bastante normal. O sea, que la oferta a largo plazo tenga pendiente positiva, bueno, pues es relativamente entendible. Eso significa que cuando aumenta la cantidad de empresas dentro del sector, pues estas empresas demandan factores y los precios de los factores, pues relativamente aumentan. Eso es lógico. Bien, pues ¿qué pasaría? Si no hubiera ningún tipo de intervención en este mercado, acabaríamos en un equilibrio a largo plazo. Cuando ya dejen de entrar empresas porque ya los beneficios ya no son tan extraordinarios, pues tendríamos un equilibrio. Imaginaros, esta es la curva de oferta a largo plazo. Esta es mucho más plana, siempre es mucho más plana que la de oferta a corto plazo, porque es más elástica. Este sería el equilibrio a largo plazo. Muy bien, en este equilibrio a largo plazo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que los precios no han subido tanto como parecía, porque claro, al haber más empresas aumenta la oferta y por tanto bajan un poquito los precios. La cantidad también ha aumentado de forma bastante importante. Bueno, la cantidad, la que sea, la curva de oferta a largo plazo no la hemos definido, solo las del corto plazo. Vale, bueno, pues vemos que el equilibrio a largo plazo se establece en un precio P sub L y una cantidad, la que sea esta, me da igual. Pues mayor que 20, está claro. Imaginaros, 35, por decir algo. Por decir algo. Vale, y este precio, pues que sea, si esto es 80 tercios, 40 tercios, pues yo qué sé, pues 60 tercios, por decir algo, esto me lo estoy inventando. No, no lo tengo en el ejercicio. Bien, de pronto, este bien es un bien muy, muy importante para la sociedad y el gobierno establece que este precio no es asumible. 60 tercios, este precio a largo plazo es demasiado alto. Entonces, lo que quiere es intervenir en este mercado. ¿Y cómo interviene? Pues controlando el precio. No quiere que el precio supere el que había en el equilibrio a corto plazo. Ese o el que se considere, ¿eh? No es, o sea, el hecho de que sea ese precio no es relevante. Bien. Vale, pues entonces, ¿qué pasó? Que tenemos un equilibrio en el corto plazo, un equilibrio en el largo plazo, pero el gobierno establece que el precio máximo que se pone a las mascarillas es el que había al principio, antes de que aumentase la demanda. 40 tercios. No ha sido la realidad en España concretamente. El precio máximo que se ha establecido está un poco por encima, bueno, un poco, bastante por encima del 40 tercios, si tenemos en cuenta que la demanda de mascarillas hacia principios de año, pues no sé cuánto estaba el precio unitario, o sea, el equilibrio, perdón, pero posiblemente fueran unos 30 céntimos o algo así, y ahora se estableció un precio bastante más alto. Pues supongo que es para que no haya un exceso de demanda muy grande y esto pueda provocar que haya un mercado negro. Bien, pues imaginaros que el precio máximo se establece en P/1. ¿Qué es lo que pasa en P/1? Pues fijaos, en P/1, esta es la oferta, porque esta es la curva de oferta a largo plazo. En cambio, esta es la cantidad de demanda, porque esta es la curva de demanda. La curva de demanda es la nueva demanda en la que los consumidores prefieren consumir este bien. Vale, entonces, esta es la demanda y esta es la oferta, por tanto, hay un exceso de demanda. Bien, pero esto va a influir también sobre el excedente del consumidor. Fijaros, en el largo plazo, el excedente del consumidor sería todo esto. Si dejáramos que el equilibrio, que las fuerzas, la famosa mano invisible de Adam Smith determinase el equilibrio del mercado, ¿os acordáis? Este triangulillo es el excedente del consumidor. ¿Y el excedente del productor quién sería? Bueno, pues el excedente del productor sería este otro triangulillo. ¿Os acordáis? Este es el que se encuentra por encima de la curva de oferta. Y el otro, vamos a poner así. Y este sería el excedente del productor. ¿Vale? ¿Veis que aún tiene excedente? Eso quiere decir que aún había beneficios, unos pocos beneficios a largo plazo. Bien, ¿qué ocurriría? Vamos a borrarlo todo. ¿Qué ocurre al establecer este precio como máximo? Pues fijaros, el consumidor de pronto tenía este excedente, voilà, y ahora tiene bastante más. ¿Eso qué quiere decir? Que para el precio P/1, que es más bajo que el precio a largo plazo, la nueva cantidad demandada, vale, esta sería la nueva cantidad demandada en el corto plazo. Acordaos, eso no importa. Habría, perdón, lo he dicho mal. O sea, es una tontería. La nueva cantidad demandada, porque la curva de demanda es esta. Vamos a ver, perdón, voy a borrar esto. Perdón, la nueva curva de demanda la tenemos clara. La nueva curva de demanda era X igual a 40 menos P. Por tanto, podemos calcular para este precio, ¿cuál es la nueva demanda? Vale, la nueva demanda es esta, 120 tercios. Vale, pues para P/1 la nueva cantidad demandada sería 120 tercios. Por tanto, si la cantidad ofrecida es la que establece al principio, que es 20 tercios, la del equilibrio inicial, la cantidad demandada es 120 tercios, por tanto habrá un exceso de demanda. Vale, de 100 tercios. Bien, ¿qué pasa cuando se controla el precio, cuando no se permite que el precio llegue a P/L? ¿Vale? Pues entonces hay una transferencia de lo que era, ¿os dais cuenta? Anteriormente esto era el excedente del... Esto era el excedente del productor. Pero claro, ahora esto va a ser excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor no paga P/L, sino que paga P/1. ¿Y qué va a ganar el consumidor? Bien, pues el consumidor va a ganar todo esto. Porque antes Estaba dispuesto a pagarlo y lo tenía que pagar, pero ahora no va a tener que pagarlo porque el precio máximo, el precio al que paga cada unidad que consume es P/1. Por tanto, hay un traslado de excedente del productor al consumidor igual a este rectángulo. Lo hemos llamado P/L, C, E, que estaba por aquí, P1. Vale. Bien, hay una transferencia de bienestar desde los oferentes a los demandantes. ¿Qué pasa? Que también, lógicamente, este bienestar lo pierde el productor, pero va a manos del consumidor. Eso no es relevante. En el momento que uno de los agentes pierde excedente, siempre que ese excedente pase a otro agente, no hay una pérdida de bienestar social. Vale, hay pérdida de bienestar social cuando algo que pierde uno no desemboca en beneficio del otro, que es este caso. ¿Qué pasa? Que ocurre que existe una pérdida de bienestar social y es que ahora lo que tenemos es, voy a borrar todo lo anterior, lo que tenemos es que en el equilibrio, antiguamente, el consumidor tenía este excedente, acordaos, el productor tenía este excedente se lo transfiere el productor al consumidor, por tanto, ¿qué excedente se va a perder? Pues todo este, desde aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Bueno, esto es un poco. Todo esto es lo que en economía se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. Es decir, toda esta cantidad de excedente que era o bien del consumidor o bien del productor, ahora se pierde. Hay una parte del excedente del productor que la gana el consumidor porque le han bajado los precios. Pero hay otra parte del excedente del productor que la pierde y no la gana el consumidor. Y hay otra parte del excedente del consumidor que la pierde y no la gana el productor. ¿De acuerdo? Eso lo que significa es que en el momento que intervenimos un mercado y actuamos sobre el precio, lo que provocamos es o bien escasez o bien que las empresas, bueno, pues estén perdiendo recursos que no se los lleva el Estado o que no se los lleva el consumidor. En este caso, como es un control de precios, si alguien se lleva ese excedente del productor, es el propio consumidor. Vale, es lo que a veces se llaman fallos de mercado. Bien, ¿qué pasa si lo que se establece es un impuesto? En vez de controlar el precio, el Estado establece un impuesto a un bien, un impuesto directo, ¿vale? Es decir, un impuesto que altere la relación entre oferta y demanda. Si ese impuesto es un impuesto lineal, por ejemplo, no va a alterar la relación entre oferta y demanda. Vale, es un impuesto a la producción, por ejemplo. Bueno, pues es un impuesto que lo que hace es reducir los beneficios de los empresarios. Por ejemplo, el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un impuesto sobre los beneficios de las empresas. A partir de cierta cantidad de beneficios, las empresas pagan un porcentaje de sus beneficios. Esto no va a influir en la oferta. Un impuesto lineal tampoco va a influir en la oferta. En la oferta influirá un impuesto unitario sobre el bien producido y, por tanto, vendido. Bien, imaginaros que tenemos un equilibrio en el punto E/1, un equilibrio inicial en el mercado del bien X. Esta es la curva de demanda, ¿vale? Y esta es la curva de oferta. Vale, el equilibrio es E/1, el precio de equilibrio es P/B y la cantidad de equilibrio es X/B. Uy, aquí lo llamé porque copié. X, ¿vale? Si quiero llamar la cantidad X. Vale, supongamos que se establece un impuesto unitario. ¿Un impuesto unitario qué significa? Pues que lo que hace es sumar al precio unitario una cantidad y esto por X sería el gasto total que por unidad de bien X. Si vemos si X es X de equilibrio, pues esto sería el gasto total de los consumidores o el ingreso total de los productores. Pero ojo, que el ingreso total de los productores sería PX más TX, pero hay una parte TX que va para el Estado, ¿vale? Los productores son meros recaudadores, ¿vale? Pues imaginaros, estamos en un equilibrio E/1. Bien, borro. De pronto, Llega el Estado y establece un impuesto por unidad vendida. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio se incrementa en T. Por tanto, es como si desplazásemos la curva de oferta, se reduce la curva de oferta, por eso cuando se reduce la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Lo que pasa es que para que quede claro cuál es su desplazamiento, lo que hacemos es subirlo exactamente en T. Bien, ¿eso qué significa? Bueno, pues que el equilibrio, digámoslo así, el nuevo punto va a ser este punto A, donde la nueva curva de oferta, que es una oferta falsa, no es la verdadera oferta de la empresa o de la industria. Lo que ocurre es que le aumentamos el impuesto. Vale, es decir, el nuevo punto que se intercambiará en el mercado, la nueva cantidad que se intercambiará en el mercado será X1. ¿Y qué pasa? Que en X1 hay un precio que pagan los demandantes, que es P sub D. ¿Veis? Esta es la curva de demanda. Y hay un precio que cobran los oferentes, que es este. Esta es la curva de oferta, que es P sub S. Y la diferencia entre P sub D y P sub S es precisamente el impuesto. Por tanto, volvemos a lo mismo. Ahora se está produciendo una escasez. Y hay parte de ese impuesto que la va a soportar, ¿veis? Esta parte del impuesto la va a soportar el demandante y esta parte del impuesto la va a soportar el oferente. Tal y como he dibujado las curvas de oferta y de demanda, bueno, pues prácticamente la diferencia es la misma. Esto parece que es la mitad, parece, ¿eh? Que esto es la mitad de T y esto parece que es la otra mitad de T. Pero no tiene por qué ser así. Si la curva de demanda es muy plana, pues veis que quien más va a soportar va a ser el oferente. Si fuera totalmente plana, imaginaros que es esta, veis que en este caso, si esta es la nueva curva de oferta, va a ser el, es que PE va a coincidir con PD. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende de cómo sea la elasticidad, precio de la demanda y de la oferta, el impuesto va a repercutir más sobre el comprador o sobre el vendedor. Bien, pues estábamos aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de un impuesto, de establecer un impuesto sobre cantidad vendida? Bueno, lo primero es que el precio que pagará el comprador será igual al precio de oferta más el impuesto. Y esto va a influir sobre el excedente. Fijaos, en el primer punto, cuando estábamos al principio, el excedente del consumidor era este área. El excedente del productor era este área. Vale. Ahora el consumidor, si paga este precio, su excedente va a ser solo este área. O sea que todo esto, ¿veis? Todo esto lo está perdiendo. Esto que voy a pintar así un poco rojo o bestia, es una pérdida de excedente del consumidor. ¿Vale? Pero es que de esta pérdida, no toda es pérdida social, porque, hombre, el Estado se lleva esto. Impuestos, precio por T, perdón, X por T, la cantidad que es X1 por T, que es este numerillo, pues esta base por altura. Este rectángulo es parte del excedente del consumidor que lo absorbe el Estado. Bueno, como hay simplemente una transferencia de un agente económico a otro, no hay problema. ¿Qué le pasa al productor? Pues el productor, como veis, antes tenía ese excedente, ¿no? Ahora, de todo ese excedente, hay este que se lo queda. Bueno, antes tenía este, ahora va a tener solo este, porque este es el precio, o sea, este chiquitín, ¿vale? Pero este no pasa nada porque se lo queda el Estado, volvemos a lo mismo, precio por cantidad, ¿vale? O sea, el Estado va a cogerse todo este rectángulo, esta parte de arriba se la apropia del consumidor y esta parte de abajo, esto, se la apropia del vendedor, ¿vale? Pero el consumidor no solo perdía este rectángulo, perdía este rectángulo más esto, el triangulito. El vendedor no solo perdía este rectángulo, perdía ese rectángulo más este triangulito. Y entonces, este triangulito que voy a borrar todo, este triangulito, para que veamos los este triangulito que va desde A, E1, C, y este triangulito que va de B, C, E1, es decir, todo este No se lo lleva nadie, no se lo lleva el Estado y, por tanto, supone una pérdida irrecuperable de eficiencia. Es decir, el establecimiento de un impuesto desde el punto de vista de teoría económica, claro, de microeconomía, significa que hay una pérdida de eficiencia del mercado. Por eso se dice que hay un fallo. ¿Por qué? Porque el mercado no reasigna eficientemente los recursos. Evidentemente, esto ocurre realmente porque hay un descenso de la producción. Es decir, no se están utilizando todos los recursos que se deberían estar utilizando. Hay una pérdida de recursos, en definitiva. Entonces, ¿quién va a soportar en mayor proporción el impuesto? Bueno, pues dependerá de las elasticidades de la oferta y de la demanda, de las inclinaciones de la oferta y de la demanda. Y lo que os decía, el triángulo AB1, este triangulito, es la pérdida irrecuperable de eficiencia, que también la vamos a ver cuando veamos el monopolio. Y eso se debe a precisamente que el establecer un impuesto, el que exista un monopolio, lo que se provoca es escasez. Se provoca que la cantidad que se produce, que se intercambia finalmente, acaba siendo menor de la que se hubiera intercambiado si hubiéramos dejado a este mercado actuar libremente. ¿De acuerdo? Bien, esto es desde el punto de vista de la visión de la teoría económica, en el sentido de que aquí no estamos hablando de equidad ni de justicia social ni cosas parecidas. Lo que estamos hablando es que si alguien pierde y esa pérdida no repercute en el beneficio de otro, automáticamente hay pérdida de eficiencia. Imaginaros que de pronto los consumidores perdieran todo su excedente, absolutamente todo, y se lo llevaran todo su excedente se lo llevaran los productores. Pues aquí no habría pérdida de eficiencia. ¿De acuerdo? Existiría una redistribución de la riqueza. Uno se lo llevaría todo y el resto no tendría nada. ¿Vale? Hay equilibrio. Y eso es un óptimo. Vale, no confundáis, por favor, el equilibrio dentro de un mercado de competencia perfecta con un equilibrio, digámoslo así, desde un punto de vista social, moral o ético. No tiene absolutamente nada que ver. En el momento en que aquí lo de alguien pase para otro y no haya ninguna pérdida por el camino, estamos ante un equilibrio. Bien, me parece que ya no había más hojas. No. En el caso de lo que os decía, en el caso de comercio internacional, simplemente lo que ocurre es que con el comercio internacional hay una mejora. ¿Por qué? Porque si yo antes, si los productores nacionales son capaces de vender X1 y hay abertura internacional, existe la posibilidad de importar ese producto y eso hará que los precios bajen y en este caso lo que se producirá es una mejora para el consumidor, aunque también habrá una pérdida en este caso para el productor. Bueno, ese echadle vosotros un vistazo porque es muy sencillito y además tiene mucho que ver con los temas, con los dos que os he explicado. Y bueno, echarle un vistazo, que es muy importante, las pérdidas de excedente de consumidor en unos casos y en otros. Haré a lo largo de hoy el tema de monopolio, competencia monopolística y oligopolio, sobre todo monopolio y oligopolio. Básicamente lo que intentaré es hacer un ejemplo con un ejercicio y bueno, el resto pues es cosa vuestra. ¿De acuerdo? Voy a colgar esto en cuanto haya terminado. Venga, hasta luego.